Alejandro Mondragón, que es el jefe de la, o el director de la unidad penal número 4. ¿Cómo va, Alejandro? Buen día. Fabián Galarraga aquí junto a Alejandro Francia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días.
Bien, señor. Gracias por atendernos. No, ¿vuelven las visitas a las personas privadas de libertad? ¿Qué se sabe en ese sentido?
Ya volvieron. A partir de ayer se retomó un esquema de visitas para los internos.
¿Y cómo es? Cuéntenos, ¿es para todos? ¿Es un grupo de reducido? ¿Cuál es la diferencia entre las que se venían aplicando y cuáles son estas?
Sí, la visita, digamos, volvió totalmente renovada, distinta, algo atípico a lo que era una visita normal antes para un interno. Sí, es para todos, pero obviamente con ciertos protocolos, que fueron los protocolos que autorizó el gobierno a través de la supervisión del COES, ¿no? La misma ministra estuvo recorriendo la unidad penal 1, viendo los protocolos que se iban a aplicar, que son los mismos protocolos que se habilitaron en todas las unidades penales de la provincia, ¿no? Uh-huh. Como sea, un requisito esencial es que un solo visitante puede estar con el interno una hora de manera quincenal únicamente, ¿no? Que antes obviamente era semanal la visita, no había un límite más de 6, 7 personas, pero podían venir 6, 7 personas para un interno. Hoy hay un límite únicamente de un visitante por interno y por el término de una hora.
Claro, tiene características especiales, distintos, no es el mismo esquema o el mismo sistema que antes. Y le hago una pregunta, en lo que es el tema de lo que comúnmente se conoce como unidad familiar.
No, eso está totalmente descartado.
Eso está descartado.
No, estamos hablando de que hoy el visitante no tiene contacto con el interno, ¿me entiende?
Sí, claro.
Armamos 9 box en esta unidad penal, todas las unidades penales según el espacio que tenga y la cantidad de internos, ¿no? Nosotros en esta unidad penal armamos 9 box de mámparas con plástico y visiones, para que el visitante esté de un lado y el interno del otro, y obviamente ambos con barbijos. A los internos se les entregó un barbijo a cada interno para empezar a efectuar esto de la visita, y bueno, el visitante está obligado también obviamente a venir con barbijos.
¿Y lo han dividido por días, por horas? ¿Cómo es el tema? Digo, no creo que todos en el mismo momento van a recibir visitas. ¿Cómo se hace?
No, por eso es de manera quincenal. Y obviamente tomamos toda la semana de lunes a domingo y dividimos más o menos un promedio de 35 internos por día que puedan tener de visita. 35 por día, entonces son 9 box a una hora por 9 visitantes, ¿no? Claro. Digamos, el esquema es un poco es más dinámico, tal vez un poco más de trabajo para nosotros en cuanto a la organización, ¿no? Uh-huh. Porque tiene que ser dinámico, porque entran 9 personas y están una hora, tienen que salir y entran 9 personas nuevas, ¿no?
Claro.
Y también el movimiento interno de la unidad penal, que van saliendo 9 internos en un pabellón, entran, salen así una hora. Son 3 horas a la mañana y 2 horas a la tarde.
Lo tienen que hacer, usted decía recién, ¿cómo explicaba el tema de los días? ¿Lo tienen que hacer todos los días en función de la cantidad de personas que son y lo exhibo de la cantidad, digamos, que pueden que puede producirse en la visita? Quiero decir, es un trámite bastante considerable en cuanto a que se tiene que hacer muy de a poco, ¿no?
Exacto, sí. Por eso es de manera quincenal y bueno, una hora por interno, ¿no? Entonces nosotros dividimos todos esos días para poder abarcar la totalidad, que hoy tenemos 305 internos, imagínense. Entonces... pero sí, también esto va continuamente modificándose, ¿no?, en cuanto a la organización, porque esto es nuevo, como todo, en esto de la pandemia, de esta enfermedad, todo se va probando, se va organizando, y lo que funciona mejor queda, ¿no? Entonces nosotros nos vamos readecuando en cuanto a la organización, porque obviamente nosotros tenemos 305 internos, pero de los 305, tal vez 200 o 200... y algo puedan recibir visitas, y otros no, porque yo tengo muchos internos de afuera, ¿no? De otras ciudades de la provincia.
Mondragón, y yo hay dos temas que me surge preguntarle. Uno es cómo se entera la familia que le toca ese día, ese horario. Eso sería uno. Y el otro, como usted decía, hay personas que no pueden recibir tampoco visitas por su conducta, ¿no?
No, en cuanto a la conducta, no implica la visita, ¿no? Ah. Sí, en su momento puede incidir, como es tan reducido el horario y el tiempo en días, digamos, sí la conducta puede incidir en cuanto a la repetición, tal vez, que uno también siempre usa ciertos mecanismos como para, digamos, decir, bueno, si aquel interno que anduvo bien puede llegar a repetir si quedó algún lugar en todos esos 15 días, digamos, de visita. Ya la comunicación, sí, es otro, es todo un proceso, por eso es un trabajo que ya lo veníamos haciendo, digamos, en listados, números telefónicos y demás, para que todos los internos puedan en su momento comunicar el día y el horario, ¿no?, de la que cada uno tiene su visita, para que la gente, obviamente, no se amontone acá a la puerta, no tenga que esperar tantas horas, digamos, si alguno tiene que venir a las 8 de la mañana, que no esté esperando de las 8 o le toque a las 11, no esté esperando 3 horas afuera, digamos, por eso se hace todo un esquema de comunicación un día antes.
Claro. Eso, como usted recién decía, ¿no?, lo que implica también en términos de trabajo, de organización del personal y demás, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, sí. Nosotros tenemos personal, obviamente, que se aboca ahora, hoy por hoy, se va a abocar a la requisa de la gente que venga, ¿no?, de los visitantes. Más allá, que por ahí vale la aclaración, no están autorizados a traer nada. El visitante no puede ingresar con nada, ¿no? Porque obviamente para la visita está prohibido todo tipo de infusión, ¿no? Ellos no pueden tener contacto entre sí en la visita. Entonces, el familiar que viene no puede traer nada para el interno. Tiene que venir únicamente con el DNI, digamos, y obviamente tienen que llenar un formulario que se llena en todos lados, ¿no? Respecto a la enfermedad, digamos, si padece algún síntoma y demás, es una declaración jurada para que pueda ingresar.
El tema, bueno, más allá de lo que usted estaba diciendo de las visitas de los familiares, otro contacto con el afuera, ¿tiene el interno hoy por hoy, digo, con un abogado, con alguien que venga a hablar con ellos o no? ¿O solamente van a hacer las visitas familiares?
No, hoy que ya estaban autorizados, obviamente, con ciertos protocolos, hace un tiempo atrás tenían autorizado ya contacto con los abogados defensores. Uh-huh. ¿No? Hay una sala especial, digamos, donde pueden tener. Y si no, obviamente, que nosotros hemos creado en esta unidad penal, bueno, se han creado en todas las unidades penales, se han creado dos salas de videoconferencia, y a través de eso nosotros, hoy por hoy, son los contactos con todos los juzgados, se han realizado juicios abreviados a través de las videoconferencias, ¿no? Todo se hace a través de videoconferencia. Y también es una posibilidad para que pueda hablar con su abogado una videoconferencia o vía telefónica.
¿Y cómo está el clima social, digamos, dentro de la unidad? ¿El ánimo está tranquilo? ¿Cómo está hoy?
Sí, nosotros desde hace unas semanas esto se viene trabajando con el tema que se autorizó la visita y ya se venía comunicando y ya veníamos organizando, ¿no? Porque, como yo le digo, todo un trabajo, hay que informarle a los 305 internos de cómo va a ser el mecanismo, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, la comunicación y demás. Yo creo que no terminé la idea con respecto al personal. Yo tuve que destinar personal para la requisa femenina y masculina y que queden abocados para eso, para la requisa. ¿Me entiende? Por una cuestión de un posible contagio o no, en cuanto a la gente que ingresa. Ellos los tienen que requisar, obviamente tienen que tener un cierto contacto, más allá del cuidado, de los elementos, digamos, de prevención.
Usted sabe que en Paraná comenzó un reclamo, una huelga de hambre. Acá, ¿cómo fue? Usted nos estaba comentando también y interrumpimos.
No, acá por eso. Acá nosotros tuvimos una aceptación, 1% de la medida que se iba a aplicar en cuanto a la visita. Entonces, nosotros no hemos tenido inconveniente. Hoy la unidad está totalmente tranquila. Por eso le digo, esta medida se tomó desde la semana pasada, y que por eso estamos lejos de tal vez de las noticias últimamente recientes que se dieron en cuanto a lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? Mm. que hubo, creo que fue una promesa de parte del Servicio Penitenciario y de parte del gobierno, no autorizaron acá. Acá fue al revés, acá se presentaron todos los protocolos por parte del Servicio Penitenciario y se esperó, digamos, hasta que el gobierno, el COE, evalúe y autorice para recién nosotros informarle a los internos y poner en práctica esto que empezó en el día de ayer.
Uh-huh. ¿Y cómo está hoy por hoy la población, digamos? ¿Es una cantidad de internos razonable? ¿Ha tenido algún tipo de modificación en este tiempo en razón de la pandemia? Es decir, hay gente que está en domiciliaria, que se ha ido. ¿Ha habido algún esquema distinto allí?
No, nosotros tuvimos, desde que comenzó esto, tuvimos, bueno, unas 11 libertades o de prisiones domiciliarias por cuestión de la pandemia, y después, bueno, esto se estabilizó, la población quedó exactamente igual. Sí modifica a veces, hoy tengo 305, hace dos semanas tenía 298, va modificando a veces que vienen internos de otras unidades penales, ha habido ingresos últimamente, hoy tengo 3 ingresos que están en la sala sanitaria, ¿no?, que tienen que estar 14 días cumpliendo, digamos, la cuarentena para luego recién poder ingresar a un pabellón. Entonces siempre hoy va oscilando entre 295 unos gente y 305, que es más o menos la capacidad que estamos manejando, 305, 310, la capacidad máxima.
Y esto de que decían que salían y después reincidían en el delito, ¿hubo varios casos acá en Concepción o no?
No. De la gente que ha salido, no. Tuve una sola revocatoria de una prisión, de una prisión domiciliaria, pero no tengo conocimiento que haya cometido un delito.
Ah, claro.
A veces son revocadas, obviamente, por ciertas apelaciones de los fiscales y demás.
Está bien. Claro. Y en lo que tiene que ver con el propio desarrollo de esta situación, porque usted sabe que una de las cosas que se planteó cuando se suspendieron las visitas, se dijo, lógicamente, tipo de comunicación tienen que tener los internos, las personas privadas de libertad. Entonces se permitió algo que entiendo antes estaba restringido, aunque los muchachos se las ingeniaban, que era el tema de los celulares. ¿Cómo está eso hoy por hoy?
Y bueno, nosotros tenemos, eso también sí, como usted dice, fue autorizado en su momento, tenemos los celulares autorizados, obviamente, pero con el uso restringido y autorizados a través de una oficina que yo tengo dedicado a eso, en un espacio que tenemos para darle en el momento que use el teléfono celular, digamos. Nosotros lo recibimos, tomamos un acta al visitante, recibimos el teléfono y queda depositado en una oficina. Y tienen determinados horarios para usarlo, ¿no?
Ah, no es que lo puede estar usando a la noche en la celda, por ejemplo.
No. Como usted dice, sí, puede, a veces hay, puede haber un celular o no, por eso sí, el sistema de requisas y demás.
Por eso yo digo lo que se debe, después lo que se puede, lo que se hace, es otra cosa, sabemos. Exacto. Que...
Hoy, en sí, lo único que tienen autorizado ellos es utilizar el celular bajo la supervisión de un penitenciario y en los horarios que se entregan, en horarios determinados, ¿no? Pero sí tienen comunicación. Y aquellos que no tienen comunicación se los tengo que brindar yo, ¿no? Les tengo que facilitar también en cierta comunicación. Esto de la cuarentena, de estar hace 8 meses, como hablaban ustedes, de no recibir visitantes y demás, bueno, trae una cierta sensibilidad en la población y uno tiene que tratar de arbitrar los medios como para bajar eso y no, y tratar de poder agilizar un contacto, un vínculo familiar a través de algún medio electrónico.
Estoy de los dos lados de sensibilidad, ¿no? De los dos lados, digo, de los que son afectados, privados de libertad, y de los que tienen una mirada. Recién estaba leyendo un mensaje de un oyente, dice, muchos nunca más van a poder recibir la visita de sus seres queridos por culpa de los que reclaman ver a sus familiares. Bueno, pero hay que entender también que la ley lo que prevé, que el único derecho restringido a una persona que infringe la ley y que tiene una condena es el derecho a la libertad, pero no el derecho a la comunicación, a la visita. Se supone, con toda la problemática que eso pueda implicar, que se trabaja para la reinserción. Esa persona un día va a cumplir su pena y se va a reincorporar a la sociedad, se supone que es lo que tiene que pasar, ¿verdad?
Exactamente, sí, ese es el fin y es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? El trabajo al cual estamos destinados y a lo que nos dedicamos. Se entienden las opiniones, ¿no? Uno dice, ¿por qué quieren recibir visitas? Si es preso, que reclaman. Bueno, el fin de esto es que son seres humanos como cualquier otro, el derecho a ver un familiar no está restringido, no está dentro de la ley, digamos, que aplique eso de que diga no, esto no reciben visitas, se los aísla de toda la sociedad al 100%, no, el único derecho que tienen coartado es el de la libertad, y algún otro que aplica obviamente como la patria potestad de los chicos, de sus hijos y demás, pero no el derecho a una visita, a la comunicación con sus familiares.
Sí, pero aparte, y si usted me permite ya, en una mirada mucho más social que objetiva, si es lo concreto que estamos conversando, cualquier restricción exagerada, aislamiento o medidas que vayan en contra de lo que pueda implicar el propio sentido común en términos de derechos humanos, no solo es negativo para la persona que lo está viviendo, sino a la larga, para el resto de la sociedad, porque como digo, esa persona estará en relación con los demás en algún momento, y es necesario que se reincorpore lo mejor posible.
Exactamente, sí. La finalidad es que el interno pueda, digamos, dentro de una cárcel, que pueda aprender un oficio, que tenga acceso a la educación, a los estudios, y sin prepararlo para, obviamente, para un eventual egreso que en algún momento le llegará, ¿no? No es que va a estar de por vida acá en la cárcel, o sea que obviamente el contacto familiar, el vínculo familiar a veces es muy importante, ¿no? La contención de la familia, más allá de la privación de libertad, es muy importante.
Bien, Mondragón, muchas gracias por conversar con nosotros, y por supuesto que es un tema que nos interesa mucho por todo esto que estamos diciendo. Primero, porque nadie está exento de tener que transitar alguna vez por una unidad penitenciaria, y además por lo que significa la relación de las personas que están intramuros, digamos, que integran la comunidad de internos, y el resto de la comunidad o el resto de la sociedad. Así que siempre es importante tener información adecuada en ese sentido, por eso le agradecemos mucho.
No, por favor, a disposición.
Muchas gracias. Muy Alejandro bien. Mondragón es el jefe, el director de la unidad penal número 4, conversando con nosotros de estas situaciones que se plantean. Entonces, un retorno gradual, paulatino, y con todas estas medidas a las visitas de los internos, de las personas privadas de libertad.